Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes del Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo y listos para aprender estos asuntos espirituales, y iniciamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das. Gracias por todas las logísticas que nos presentas para poder llegar aquí, para poder entender tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando la administración divina de la historia, conocida como las dispensaciones. Y ahora estamos viendo lo extraordinario que es la época de la Iglesia. La época de la Iglesia es única, quiero que sepan. La época de la Iglesia es donde la familia real de Dios se forma. La familia real de Cristo comienza con la época de los gentiles, después viene la época de Israel o de los judíos, después viene la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, iglesia, y la tribulación, y después el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, esta iglesia especialmente tiene algo espectacular que no tenía ninguna de las dispensaciones anteriores, ni van a tener las dispensaciones posteriores. Es específicamente para la edad de la Iglesia. Nosotros tenemos haberes extraordinarios. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia de Dios, formamos el cuerpo de Cristo. Por eso se nos ha dado tanta información. A nosotros se nos ha dado más información que a ninguna de las personas en el pasado. Israel no tenía la información que tenemos nosotros hoy en día. Claro está que Dios le daba a Israel lo que ellos necesitaban para su vida espiritual. Y dentro de esa vida espiritual ellos eran, ellos formaban la base de personas que demostraba la incapacidad del hombre de presentarse a Dios aprobado por sus propias obras o por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado, dice la palabra de Dios. Es obvio, sí, lo dice la Biblia, pero nosotros ya sabemos por qué nadie puede justificarse con las obras de la ley, y por qué la gente no puede dárselas de muy santurrones y de muy que están llegando ya al otro lado de la cúpula. Pues si vas a llegar al otro lado de la cúpula, vas a llegar por la gracia de Dios y no por lo que tú eres, porque nosotros no somos absolutamente nada, todos somos pecaminosos, todos tenemos esqueletos en el closet, como dicen los americanos. Entonces, lo que estamos viendo es la continuidad y el cambio. Esto fue lo que vimos al finalizar la clase anterior. Ahora, el asunto de lo que vimos en la clase anterior es que muchas personas dentro de la teología que existe hoy en día equiparan a Israel con la iglesia, que es la misma cosa, que la iglesia es Israel, y eso es erróneo. Dios hizo promesas específicas al pueblo de Israel que no pertenecía a la iglesia, porque la iglesia ni siquiera se conocía. O sea que es imposible que Dios le esté dando a los israelitas algo, si no Dios entonces la palabra de Dios fuera ambivalente, inespecífica, fuera turbia, bifurcante, o sea una serie de palabras que le pueden decir que no es recta, y la palabra de Dios es recta, tiene significado correcto siempre. Entonces esa aserción de que la iglesia es Israel puede generar un activismo político potencialmente desastroso a medida que los creyentes trabajan para establecer el reino de Dios en la tierra. Y eso, yo no sé si ustedes lo han oído de algunas iglesias, que tenemos que ir a evangelizar al mundo porque tenemos que formar el cuerpo para acelerar la venida del Señor. No, eso no, nadie va a acelerar nada, eso está el tiempo predicho por el Señor. Nadie sabe los tiempos ni las épocas, como dice nuestro Señor Jesucristo, se lo dijo a los apóstoles, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a acelerar nada. Nadie va a acelerar ninguna venida de nadie. Aquí nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Sí tenemos la gran comisión de evangelizar al mundo, pero eso viene de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual y es parte de la gran comisión. Sí lo es. Y nosotros, a medida que crecemos, lo único que hablamos nosotros es de Cristo. En realidad, ¿verdad? Sí vamos a tener momentos en que hablamos de negocios o momentos en que hablamos de otras cosas, pero la mayoría del tiempo, en nuestro tiempo libre, ¿de qué hablamos si no es de Cristo? Es el que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, y al que amamos, entonces de él hablamos, ¿verdad? Entonces el asunto es que solo Jesucristo, no el cristiano falible, ni Satanás, pueden hacer venir el milenio. El Cristo lo hará en el tiempo perfecto de Dios y no de acuerdo con ningún horario humano. O sea que ese activismo cristiano que desarrolla, que fomenta, es obras de la carne. A eso es donde vamos. Las obras de la carne no son aceptadas por Dios. El asunto no es que la persona va a hacer que el árbol produzca. ¿Se dan cuenta? El árbol va a producir en el tiempo adecuado de producción. ¿Ok? Ahí donde está la torcedumbre de algunas personas. Ahora, nosotros sí sabemos que la palabra de Dios no llega vacía. Y que si una persona va y se tira al ruedo, como quien dice, de predicar el evangelio, pues ese evangelio lo van a escuchar muchas personas y muchas personas van a creer y van a nacer espiritualmente, porque la palabra de Dios no llega vacía. ¿Okay? Pero la persona que está dando el evangelio tiene su gloria aquí en la tierra. O sea, está peleando como al revés de lo que dice Pablo: yo no peleo como dando golpes al aire, sino como dando al blanco. Y el blanco se le da cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Ahora, si uno está lleno del Espíritu Santo y comprende estas cosas, adelante. Es más, algunos de nosotros tenemos el don, tienen el don de evangelizar, de evangelización, de evangelistas. ¿Okay? Personas que están dispuestas a ayudar a enfermos, a ayudar a personas necesitadas, a ir a la cárcel, a hacer una serie de cosas. Hay muchos dones espirituales que Dios, claro está, es el que los puso y son parte de nuestras frutas. Entonces, en Hechos 1:6-7 dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Okay? Y también lo vemos en 1 Tesalonicenses 5:1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Ok? O sea que nadie lo va a saber, la palabra misma de Dios lo dice, y nadie va a ayudar a que el milenio venga antes de el tiempo diseñado por el Padre. Entonces, este mundo sigue siendo del diablo, de Satanás, de la organización satánica, por eso le llamamos cosmos diabólico, hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando nuestro Señor mismo destruirá a Satanás. Y ese es el asunto. Durante la edad de la iglesia, entonces, los creyentes pueden vivir con la confianza que el futuro descansa en las poderosas manos de Dios, como es delineado en la escatología bíblica. ¿Qué es la escatología? Los eventos venideros bíblicos. En la misma Biblia dice cómo van a suceder estas cosas. Entonces, mientras que su atención primordial se torna hacia su plan para glorificar a Cristo en esta dispensación presente. O sea que la escatología nos deja saber qué va a pasar, pero a nosotros se nos indica que enfoquemos nuestra vida en Cristo, porque Él necesita personas que crezcan espiritualmente. Son los que crecen espiritualmente los que reinan y que se sientan a la derecha del trono de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es muy importante crecer, conocer el plan profundamente, en otras palabras. Ahora, el plan de Dios para la edad de la iglesia no debe ser echado a un lado por una ambición estéril y arrogante de muchos cristianos de reformar o de mejorar el mundo que está controlado por el diablo. Nosotros, si nos ponemos a reformar el mundo del diablo, estamos perdiendo el tiempo. Es como tratar de estampar el mal, ¿verdad? O sacar el mal del lugar. Eso no, es imposible. Es como erradicar la naturaleza pecaminosa de la raza humana. Es como tratar de erradicar la religión en el mundo. Es imposible, es el sistema satánico. Nosotros no estamos aquí para reformar a nadie. Es la palabra de Dios la que reforma a las personas individualmente. Damos el evangelio, una vez que la persona cree, si la persona es positiva, esa persona va a ser reformada, créanmelo. ¡Wow! Va a ser reprogramada por la palabra de Dios y esa persona va a tener una vida completamente diferente a la que tenía anteriormente. Una vida llena de significado, con un sentido personal del destino, sabiendo exactamente qué es lo que le espera y sabe que lo que le espera es maravilloso, ¿verdad? Pero si la persona no quiere, ¿quién puede forzar a una persona a hacer algo que esa persona no quiera? Y eso se convertiría en una tiranía, ¿verdad? Hay hombres que hacen eso con las mujeres. Eso es lo mismo que pasaba con este famoso actor, no actor, sino que tenía las muchachitas estas, así que a la fuerza las tenía, así que tenía que hacer lo que él decía, ¿verdad? Y las castigaba y le hacía una cantidad. Eso es tiranía, eso es el sistema satánico, no es el sistema de Dios. Dios hace todo con amor. Entonces, el asunto es que los cristianos no deben instigar o inscribirse a las cruzadas que tratan de pintar el mundo de blanco. Jesucristo mismo se lo dijo a los fariseos. Ustedes son piedras, sepulcros, blanqueados. Por fuera, parece muy lindo, pero por dentro están llenos de huesos de muerto, ¿verdad? Entonces, el asunto es que el cristiano debe ser un ciudadano ejemplar bajo la institución divina nacional que nosotros tenemos, pero la iglesia y el Estado deben permanecer separados. La iglesia y el Estado deben de mantenerse separados, y el activismo lo que hace es tratar de unir a las dos cosas. Por ejemplo, las cruzadas que existen hoy de la aborción, del aborto, que tratan de meter al gobierno a que tome papeles en la cuestión del aborto, a que pase leyes, eso es activismo cristiano, activismo de personas que en vez de estar creciendo espiritualmente se están metiendo las narices donde no les corresponde. Eso es asunto privado entre una persona y Dios, no es asunto de todas las personas. O sea que no importa qué tan sincera sea la cruzada, o que tenga fines que parezcan humanamente hablando maravillosos y buenos, el asunto no es ese, el tema no es ese. El tema es que nosotros no tenemos tiempo para meternos en cruzadas. Lo que tenemos tiempo que nos da Dios es para crecer y conocerlo a Él. Al resto del tiempo tenemos que trabajar y tenemos que hacer lo que cada uno de nosotros hace para vivir, ¿verdad? Entonces, el asunto es que la cristiandad no es un movimiento político, sino una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y recuérdense que Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, lo trataron de ser rey político. Y Él se fue. ¡Rey! A Él lo trataron de ser rey. Y a Él no le interesaba eso, para nada. Entonces, esto no significa que la persona, un creyente, no puede involucrarse con la política. Sí puede sostener cargos políticos. Incluso tenemos un presidente en estos momentos que es cristiano y que a cada rato cita la Biblia. Ayer citó la Biblia otra vez, hablando de este señor Hussein. Dijo que es un engañador y engaña al mundo, diciendo este es de Satanás, pero directamente. No lo dijo así, pero el que entiende la palabra de Dios sabe que el que engaña al mundo es Satanás. Y será encarcelado para que no engañen a las naciones de nuevo, ¿verdad? Y este hombre sigue la política satánica y ese hombre está lleno de armas de destrucción, lleno. Pero ustedes verán que si los Estados Unidos se decide a atacar y hacer la guerra, van a encontrar pero una cantidad enorme de estos químicos, pero enorme. Ya el hombre sabe, ¿no? Es que en el pasado le han hecho a él inspecciones por 8 años. Ya sabe cuál es el sistema de las inspecciones. Ellos saben ya lo que buscan. Y ya sabiendo lo que buscan, pues se prepara para que no lo encuentren. Pero del que lo tiene porque él es diabólico. Entonces el asunto es que nosotros no estamos aquí para meternos en asuntos ni políticos, ni vendernos en asuntos de cruzadas de ninguna clase. Cualquiera que sea la participación de los creyentes en su comunidad, que puede ser fidedigna, en el proceso político legítimo de su nación, los cristianos no deben descuidar entonces su llamado esencial, que es llegar a la madurez espiritual. De eso se trata. Nosotros no podemos, hemos nacido espiritualmente para crecer espiritualmente, no hemos nacido espiritualmente para involucrarnos en el mundo. Si, fíjense cómo es de fácil la ecuación. Si a nosotros se nos ha llamado a caminar en Cristo, ¿verdad? En Cristo, con la plenitud del Espíritu Santo. Si se nos ha llamado a hacer eso, a caminar como Cristo caminó, entonces, si nosotros hacemos esto, estamos caminando espiritualmente. Y el espiritualmente no se puede estar involucrando en las cosas de este mundo. El que se involucra en las cosas de este mundo ama las cosas de este mundo. El que ama al mundo no me ama a mí. O sea que nosotros estamos aquí, pero no somos de este mundo. Somos de Dios. Físicamente sí, pero espiritualmente ya hemos nacido de nuevo para novedad de vida, para una vida nueva. Entonces no tenemos tiempo para eso. Ahora, Dios nos va a bendecir acá adentro. Si nosotros salimos de aquí y nos olvidamos de nuestro crecimiento espiritual y estamos en el sistema cósmico, en el sistema de oscuridad, pues aquí nosotros no vamos a crecer espiritualmente. Y aquí nosotros lo que va a hacer es que el tiempo va a pasar como ha pasado hasta la fecha. Miren la edad que tenemos ya. Y sigue pasando el tiempo y nosotros involucrados en el mundo, haciendo cositas aquí en el mundo, y que nuestro nombre salga a relucir por la importancia de la decisión que tomó fulanito de tal para hacer tal y tal cosa por la humanidad. ¡Bravo! ¿So what? A Dios no le interesa nada de eso. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces aquí estamos nosotros para ser millonarios en la palabra de Dios, atesorar las cosas espirituales de Dios. Entonces, el asunto es que la madurez espiritual en sí hace del creyente un héroe invisible con un poderoso y no proclamado impacto positivo en su nación y en la historia humana. ¿Cómo podemos tener el impacto máximo en nuestra nación, que en estos momentos es los Estados Unidos? ¿Cómo podemos tener ese impacto fabuloso? Llenos del Espíritu Santo, caminando en la vida espiritual, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es que este país se va a bendecir. Así es que cualquier país se bendice. Esa es la manera que el país se llega a bendecir a lo máximo, porque Dios de esa forma está libre para poder bendecir individualmente a los miembros de esa nación, a los miembros de esa entidad. Y un porcentaje pequeño de creyentes maduros bendice a toda la nación, porque Dios va a bendecir todo lo que le rodea a esa persona para bendecir a esa persona. ¿Se dan cuenta? Dios prospera a todo lo alrededor para bendecir a esa persona en particular. O sea que hay prosperidad. Con la palabra de Dios hay prosperidad. Si se retira la palabra, de la palabra pasa lo que le pasó a Israel, que tenemos un sinnúmero de altibajos del pueblo de Israel, como se acercaban a Dios y les llegaba la máxima cantidad de prosperidad. Se retiraban y iban ¿a dónde? A la pérdida de todas las bendiciones. Así estaba el pueblo de Israel, hasta que finalmente se mantuvo mucho tiempo abajo, alejado de Dios, y por eso pues fue destruido. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, la confusión acerca de las dispensaciones oscurece la gracia de Dios, la cual se expresa en cada edad, particularmente a todos los creyentes de la edad corriente, que es la edad de la iglesia. Nosotros somos, es más, a nosotros se nos llama la iglesia. Nosotros somos la iglesia universal, o otro nombre, católica. Nosotros somos la iglesia católica, la verdadera iglesia católica. ¿Okay? Y somos apostólicos también, porque seguimos todos los escritos de los apóstoles. Los apóstoles fueron los que hicieron esto, ¿verdad? Y somos tejanos porque no vivimos en Roma. Porque somos católicos, apostólicos y tejanos. Universales. ¿Okay? Los de allá, que sean de allá, pero los aquí son de aquí. Pero se dan cuenta, pero son palabras nada más, pero las palabras tienen significado. Si católico quiere decir universal, universalmente todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces, el asunto es que, por eso, como remedio, el siguiente estudio que les voy a presentar, y en esto les voy a presentar las características que hacen a la edad de la iglesia única, y la vamos a ver del trasfondo de las tendencias y consistencias que corren a través de todas las dispensaciones. ¿Okay? Les voy a decir eso otra vez porque vale la pena. Dentro de la edad de la iglesia, o sea, el marco, el trasfondo en la cual vamos a ver la iglesia en estos momentos. Ustedes han visto un marco, ¿verdad? Un marco, por ejemplo, de una casa, y en la parte de atrás de la casa hay un pintoresco paisaje, ¿verdad? Ese es el trasfondo. Bueno, nosotros vamos a ver la iglesia bajo el trasfondo divino. Vamos a ver, o sea, eso lo que va a hacer es que va a hacer resaltar a la iglesia por lo que es. En ese trasfondo divino vamos a ver con el trasfondo de las tendencias, porque nosotros vivimos en tendencias ahora, y las consistencias que corren a través de todas las dispensaciones, porque es orgánica la palabra de Dios. Y los cambios que hay son cambios dentro del mismo marco que Dios ha puesto. No se puede salir del marco, porque el marco de lo que Dios ha puesto es de la manera que Él administra la historia completa. ¿Okay? Entonces vamos a partir de ese punto, y vamos, para hacerlo, primero que todo, nosotros tenemos una ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos de la tierra, espiritualmente, o sea, espiritualmente, vamos a decir, espiritualmente somos ciudadanos celestiales, somos ciudadanos del cielo, ¿okay? Humanamente somos ciudadanos del país donde residimos, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros tenemos una doble alianza, la alianza con lo terrenal y la alianza con lo espiritual, pero la alianza con lo espiritual es primero que con lo terrenal. Hay organizaciones religiosas que tienen una triple alianza. Una aquí en el terrenal, con el país donde vive, porque si eres ciudadano de la nación donde vives, si te llaman a la guerra, tú tienes que pelear por tu país, ¿verdad? Pero hay otras instituciones que tienen alianza con el país, alianza con Roma y alianza con Dios. Pero primero tienes que pasar por Roma, porque si no, no vas. ¿Okay? O sea que hay una tergiversación de lo que es verídico. Ahora yo les voy a enseñar a ustedes con la metáfora que vamos a ver, porque esta es la metáfora de politeuma. La famosa palabra politeuma. ¿Se recuerdan de esa palabra? La estudiamos, pero ahora vamos a pasar de nuevo. Ciudadanía celestial. Politeuma. Esta palabra es muy importante, grábensela, porque nosotros somos, eso es ciudadanía. la ciudadanía celestial, politeuma, polituma, esa es la palabra en el griego. Entonces, vamos a desarrollar esta metáfora, ¿ok? Esa es una metáfora, y en esta clase en particular que vamos a hacer hoy le voy a dar definiciones, ¿ok? Para poder llevar el pensamiento divino en la época en que fue escrito a nosotros, para que lo podamos entender. ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es una metáfora? Vamos a comenzar por ahí, porque la metáfora es un nombre en español también, ¿no? Un sustantivo castellano o español que significa algo. ¿Qué significa la metáfora? ¿Qué quiere decir en el castellano la metáfora? Entonces, esta es la definición que tenemos. Una metáfora es el empleo de las palabras en sentido distinto al que apropiadamente les corresponde. El uso de las palabras, ¿verdad?, en un sentido distinto al que apropiadamente les corresponde. Y el cual consiste en trasladar el sentido recto de la voz, de las voces, en otro figurado. ¿Ok? En otro figurado. O sea que le vamos a dar, a través de la metáfora, dice una cosa, pero figura otra. La politeuma es una ciudadanía que la ha utilizado, Pablo es el que ha utilizado esta metáfora, Él está utilizando la metáfora politeuma, que significa una cosa, pero él le va a dar el significado figurativo ahora, el significado espiritual, ¿ok? Esta politeuma lo puede entender el espiritual profundamente. Y lo hace en virtud de una comparación tácita, una comparación evidente, una comparación que se puede tocar, palpar, ver. Por ejemplo, y esto se les ha dado anteriormente, no he tenido tiempo de sacar otra, pero las perlas del rocío, por ejemplo. Las perlas del rocío, ya vemos que es una comparación tácita con una perla y las gotas del rocío. Entonces, pues las perlas del rocío, y nosotros lo entendemos, ¿verdad? El hebreo está lleno de estas cosas. La primavera de la vida. Okay. Sí, la flor de la canela también. ¿Verdad? La flor de la canela es una mujer que está en su plenitud. El rocío de la mañana. Sí, un val peruano. Sí, pero la flor de la canela se refiere a una mujer hermosa y bella. Posando para la Alameda. O sea, que le da un significado, una metáfora de una persona preciosa, hermosa, ¿verdad? O refrenar las pasiones, o el otoño de la vida, ¿ok? Sí, la primavera de la vida, sí, correcto. Ahora, el asunto es que aquí esta palabra va a ocurrir solamente una vez en la Biblia, una sola vez. Esta palabra ocurre una sola vez, y cuando una palabra ocurre una sola vez en la Biblia hay que ponerle atención, porque se llama hapax legomena, ¿ok? Hapax, y la vamos a esta palabra, la palabra es esta, hapax, y después el legomena, que es otra palabra, que es la única vez que produce la palabra hapax. Se escribe así en el español porque tiene pronunciación fuerte, hapax, quiere decir una sola vez, y solamente una vez. Es una hapax legomena, ocurre una sola vez. Entonces, le vamos a poner atención a la palabra, porque la palabra la escogió Pablo con el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza esta palabra y utiliza esta metáfora, esta comparación extraordinaria. La palabra entonces es politeuma, el estado de las cosas, derechos y privilegios de ciudadanía, el estado de las cosas o los derechos y privilegios de la ciudadanía. O sea, politeuma encierra derechos, el estado de las cosas de la ciudadanía, ¿verdad? Derechos, el estado de las cosas de la ciudadanía. O sea que esto pertenece a un ciudadano. El ciudadano tiene derechos especiales. ¿De dónde saca Pablo esta metáfora? Pues ahora lo vamos a ver, que aparece en la Biblia, y aparece en la Biblia porque Roma en sí había fomentado y había desarrollado, ellos fueron los que hicieron esta palabra a ponerse en vigencia, ¿okay? Son como colonias en México, ¿verdad? Es una colonia, pero es una colonia fuera de México, es una colonia en otro lugar, en otra tierra, ¿okay? En el caso de una primera potencia mundial, se le podría llamar, por ejemplo, en las épocas de Inglaterra, en las épocas de oro de Inglaterra, ellos llegaron a tener a las islas Falkland, que son las Malvinas, ¿verdad? Entonces ahí establecieron una politeuma. ¿Se dan cuenta? Los ciudadanos de las islas Malvinas tienen los mismos privilegios, los mismos derechos, las mismas leyes, todo igual que los tienen los ingleses. Bueno, en estos momentos Hawái se forma un parte del estado de los Estados Unidos, pero está fuera del campo territorial de Norteamérica, está alejado, está en el Pacífico, ¿verdad? Pero en el Pacífico los ciudadanos hawaianos tienen los mismos derechos, los mismos privilegios, la misma protección. Si alguien se va en contra de Hawái, ¿qué pasa? Los Estados Unidos se le van arriba porque es parte de los Estados Unidos. Eso le estoy dando lo que significa la politeuma. La politeuma, la ciudadanía, los derechos, los privilegios, el estado de las cosas. El estado de las cosas allá es que esta gente se respeta como ciudadanos americanos. El que nace en Hawái es ciudadano americano. Pasaporte ciudadano americano. Puerto Rico tiene una gobernatura, ¿verdad? Es parte de los Estados Unidos. Sí. Ok. O sea que tienen los derechos de los ciudadanos. Sí, porque ellos entran y salen a los Estados Unidos sin ningún problema. Correcto. Y no es estado. Pero es una política, una protección. Las islas filipinas, hay ciertas islas también que tienen esa protección. Ya van entendiendo el significado. Ok, ese es el significado de la política. Entonces, pero, claro está, perdón, pero cuando Pablo está hablando, pues no había los Estados Unidos. Y es la primera vez que se usa este sistema, y este sistema que produce el impacto, la potencia de las leyes de Roma. A Roma la respetaba Rey Mundo y todo el mundo, porque Roma no andaba con te voy a hacer un juicio de 5 años de apelación, no, ellos te llevaban a la corte, te hacían el especialmente si no eras ciudadano romano, eso era rápido, y si eras ciudadano romano sí tenías que pasarte por el proceso legal, pero si no eras ciudadano era pero tajante, rapidísimo, pena de muerte, al día siguiente estaba muerto, ya está, se acabó. No es que voy a esperar, ni que voy a ir, ni que voy a apelar, ni que tengo el abogado aquí, ni que fulanito, que... No, nada de eso. Eso era así de rápido. Entonces, claro está, le tenían un respeto extraordinario. Entonces, el asunto es que el apóstol Pablo utiliza esta palabra en Filipenses 3:20. ¿Dónde se encuentra esa palabra una sola vez? En Filipenses 3:20. Ahora, considerando la ciudad de Filipos, porque se le está escribiendo a los filipenses, ahora Pablo está hablando con los filipenses, ¿verdad? Entonces él les va a hablar de algo que ellos son, con lo cual ellos están completamente familiarizados. Una palabra que ellos conocen a la perfección porque ellos se jactan de tener ese gran privilegio, de ser ciudadanos romanos, ¿verdad? Entonces, considerando la ciudad de Filipos en los tiempos cuando Pablo escribió su epístola, esta palabra crea una metáfora brillante para los privilegios del creyente de la época de la iglesia. Porque estamos hablando específicamente de los creyentes de la edad de la iglesia, los cuales somos nosotros. Ahora, esto lo que hace es descubrir a nosotros los privilegios que nosotros tenemos con Dios. Los privilegios de nuestra ciudadanía celestial, de los cuales somos partícipes aquí en la tierra. Estamos bajo la protección divina, bajo esta palabra de politema. ¿Se dan cuenta de la comparación tan brillante que hace Pablo? Entonces, Pablo escribe, porque nuestra politeuma, nuestra ciudadanía, está en el cielo. ¿Okay? Vayan a ese versículo para que ustedes lo vean. En Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Señor Jesucristo, al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Okay? Nuestra ciudadanía está en el cielo. Comiéncenle por ahí. ¿Por qué está nuestra ciudadanía en el cielo si nosotros somos de la tierra? Porque estamos en Cristo, porque nacimos espiritualmente de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Ya, esto quiere decir que ya somos ciudadanos, ¿eh? No es que vamos a ser ciudadanos después que nos muramos. Es que ya el cielo es de nosotros, sí. En el Espíritu nosotros ya estamos, nosotros somos del cielo. Ya, o sea que eso no es que yo voy a pecar y voy a perder la salvación y que voy a ser, no tiene que ver nada con eso. Nosotros tenemos la garantía absoluta de que ya somos de ahí. Entonces, nuestra ciudadanía está en el cielo, y esta metáfora del politema que Pablo describe ilustra las ventajas que le corresponden al creyente, que en realidad asombran la imaginación. En Efesios 1:18 nos dice: mi oración es que los ojos de sus corazones sean iluminados, ¿verdad? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es de nosotros, ¿ok? Fíjense lo que nos está diciendo. Nosotros tenemos unos tesoros extraordinarios. Son tesoros que no pueden ser revocables, son incorruptibles, inmarcesibles. Inmarcesible quiere decir que no se pueden echar a perder, ¿ok? Reservada para nosotros en el cielo. Esto es de nosotros. Pero claro está, y quiero que sepan que el albacea, el fideicomisario, ¿saben lo que es un fideicomisario? Un albacea, la persona que se encarga de administrar los bienes y de distribuir los bienes de alguien que pasan a través de un testamento, ¿okay? Nuestro Señor Jesucristo es el fideicomisario mismo. Y Él le va a entregar esas cosas. ¿Cuándo se lo va a entregar al creyente? En el tribunal de Cristo, ¿ok? En el tribunal de Cristo el fideicomisario comienza a dar la porción eterna, porque la porción terrenal la comienza a dar aquí abajo. Mire, nosotros no podemos recibir esa bendición en el cielo si primero no la recibimos en la tierra. ¿Cómo les parece? Garantizado por Dios que no puede mentir. O sea, que aquí lo que pasa es que si no le entramos, porque nosotros no queremos entrarle. Pero de que lo tenemos, lo tenemos. El único que no miente, del único que nunca puede mentir, no puede mentir, en él no hay mentira, es lo que dice, es absolutamente verdad. Entonces, yo sé que nosotros en la vida nos acostumbramos a lo mentiroso y ya, como que no, le voy a creer el 20% nada más, porque si no me van a dar en la torre, ¿verdad? Porque así son la gente, porque las personas, ya sabemos el porqué, ellos son así porque tienen una naturaleza pecaminosa humana tremenda. Y así es la gente, pues con la naturaleza pecaminosa no esperes nada bueno porque te vas a dejar un gran desengaño, ¿okay? Espera lo peor y si sale algo bueno, aleluya, ¿verdad? Pero entonces así no vas a estar, no te vas a desanimar ni te vas a descontrolar. Entonces el asunto es que también en Efesios 3:20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿verdad? Efesios 3:20, según el poder que obra en nosotros. Ok, aquí vemos que el poder de Dios está obrando en nosotros. ¿Y cómo obra en nosotros ese poder? A través del Espíritu Santo, y a medida que nosotros transferimos las riquezas de su sabiduría y su conocimiento a nuestros corazones. Tiene que haber una transferencia. ¿Cómo se logra la transferencia? Aquí en el banco. A esto le debemos llamar no la iglesia, sino un banco, ¿no? Porque aquí es que nos llenamos de tesoros, ¿okay? Esto no es al revés. Aquí nos llenamos de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¡Wow! ¿Quién nos los quita? Es imposible que nos los quiten. Entonces, damos pues entonces una serie de eventos históricos que nos va a conducir a la palabra politeuma. ¿Cómo se desarrolló la palabrita esta fabulosa que utiliza el apóstol Pablo? Y estos eventos eran bien conocidos y que le da una tremenda fuerza al uso de la palabra politema por el apóstol Pablo. Entonces, vamos a comenzar con el asesinato de Julio César. Julio César fue el más grande de todos los romanos, ¿okay? Estamos hablando del emperador Julio César. Y ese evento del asesinato ocurrió el 15 de marzo del año 44 después de Cristo, ¿verdad? Antes de Cristo. Entonces, esta guerra volvió a encender una ardiente guerra civil en Roma, ¿okay? Una guerra civil en Roma, y el conflicto reanudado llegó a afectar profundamente el futuro de Filipos, que era una pequeña ciudad de Macedonia, ¿okay? Ustedes saben dónde queda Macedonia, ¿verdad? ¿Sí? Si no lo saben, yo déjame ver si tengo un mapito para aquí para no tengo aquí el mapa, pero le voy a dar para que se ubiquen geográficamente. aquí está la famosa, esta es conocida, esta es la que Italia. Italia, la famosa bota italiana, y aquí al lado está Macedonia, y después aquí está Atenas, y entonces aquí está las otras iglesias, y por aquí abajo está Israel, ¿verdad? Aquí está, entonces esta es Macedonia. ¿De dónde salió Alejandro Magno? Por aquí comenzó su conquista, ¿verdad? Entonces aquí está Italia, aquí está Roma, por aquí está Roma, ¿verdad? Más o menos por aquí. Un poquito más arriba. Qué bueno que están, están buenos los ojos esos. Discúlpame. Un poquito más arriba, ok, aquí. Okay. De todas maneras, ya sabe que geográficamente hablando tenemos que saber más o menos. Entonces en Macedonia se desarrolla en Filipe, en Filipos, una ciudad pequeña de Macedonia. Entonces, cuando los asesinos del César no pudieron restaurar la vieja República Romana, dos de ellos huyeron de Roma para consolidar el apoyo de las provincias del este. Estas son las provincias del este. Este es el oeste, ¿verdad? Este, oeste. En el este se hablaba ¿qué? Griego. ¿Y en el oeste? Latín. Latín, ¿verdad? Griego y latín. Entonces, el asunto es que no estamos hablando de los idiomas en este momento, sino que estaba al lado del este. Bruto tomó la provincia romana de Macedonia, mientras que Longino, el líder de la conspiración y general de mucha experiencia, tomó control de la provincia de Siria. ¿Ok? Estamos hablando del este. Entonces, mientras, de paso, el Canal 8, y yo les recomiendo esto altamente, si ustedes van a la librería, a la biblioteca, en las bibliotecas tienen 8 series hechas en Inglaterra de Octavio, y en esas 8 series, que son pero excelentes, de verdad, es un programa excelente, viene de Masterpiece Theater, le piden por la serie de Masterpiece Theater que tiene que ver, se llama I, Clodius, el programa de 8 series, I, Clodius. Es excelente para ver eso en la casa, pero excelente, es una historia tremenda. I, Clodius se llama el programa. Y yo me acuerdo haber visto esto hace 10 años más o menos. I, Clodius. Y es, viene de Masterpiece Theater. Masterpiece Theater. Theater. ¿Ok? I, Clodius. Y habla de esta historia, precisamente. Esta historia que le estoy narrando en estos momentos, ellos lo pusieron en una serie extraordinaria. Extraordinaria, la verdad. Entonces, el asunto es que vemos que Bruto toma la provincia romana de Macedonia, mientras Longino, el líder de la congregación y general del ejército de mucha experiencia, toma control de la provincia de Siria. Entonces, mientras tanto, oponiéndose a los asesinos de Octavio, el sobrino de César se alió con Marco Antonio y con Lépido para formar el segundo triunvirato. Un triunvirato es reino por 3 personas, ¿verdad? Y ellos se unieron para gobernar al Imperio Romano. Entonces se formaron 2 poderosos ejércitos romanos, uno en Italia y el otro en el este. Uno residiendo en Siria, ¿verdad? Y otro en Macedonia. Un ejército grandísimo, más de 120 mil hombres en cada lado, como el que tiene el ejército norteamericano en estos momentos, en esa misma zona, pero esta zona de aquí es que está el ejército norteamericano, porque ahí está Irak, con 170 mil personas, 170 mil soldados, pero en este caso fue el Imperio Romano. Entonces, y cada uno contaba entonces casi con 100 mil hombres, cada uno, pero hombres entrenados para la batalla. Entonces, una secuencia de maniobras estratégicas trajo a estas fuerzas masivas en contacto al oeste de Filipos. O sea, que se van al otro lado de Filipos. Entonces, el ejército republicano, comandado por Caso y Bruto, mantenía las ventajas tácticas y las estratégicas sobre el ejército del triunvirato de Octavio, Antonio y Lépido. Este es el Antonio, Antonio y Cleopatra. También hay otra película de Antonio y Cleopatra con Richard Burton y Elizabeth Taylor. Eso habla de este evento. Cleopatra se mató y Marco Antonio perdió la batalla de marítima que fue respaldada por Herodes de Lectium, no me recuerdo muy bien el nombre de la batalla, pero perdió una fortuna ahí en ese caso. Entonces, el asunto es que la irreflexión condenaron a Casio y a Bruto a una derrota decisiva. Casio y Bruto fueron derrotados. Ahora, las dos batallas de Filipos que se lucharon durante el periodo de las lluvias de 3 semanas en octubre del año 42 apagaron la última esperanza de la República Romana. Entonces, el victorioso Octavio, quien llegaría a ser el emperador Augusto, ¿verdad?, sin rival después de derrotar a Marco Antonio, porque él fue el que derrotó a Marco Antonio en la batalla posterior de Actium. Actium es, el mar donde se libró la batalla marítima, en la cual de Egipto o egipcio mandó Cleopatra también buques, y los buques fueron comprados con el dinero que mandó Herodes el Grande, el que mandó a asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el asunto es que esta batalla posterior conmemoró la victoria estableciendo una colonia romana en Filipos. Todo esto se lo estoy diciendo para llegar a Filipos, que fue en Filipos donde se llega a lograr todo eso. ¿No tienen ustedes un mapa en la Biblia de ustedes, en la parte de atrás? Pero permíteme un segundito. Sí, aquí está Macedonia y Filipos. Aquí lo pueden ver. Aquí está la bota, aquí está Macedonia y aquí está Filipos. ¿Lo ven? Si lo pueden ver aquí, en Filipos. Entonces se libra la batalla ahora en Filipos, es que va a suceder esto. Y de aquí, esta es una zona preciosa porque tiene un mar precioso enfrente. Y ahí era donde estos hombres, los hombres sobre todo del ejército que se había retirado, iban a jubilarse con pensiones grandes de Roma. Entonces, lo que vemos es que Filipos floreció después de esta famosa victoria. Cuando establecen la victoria en la colonia romana en Filipos, honró a la ciudad como la colonia Augusta Iulia, Victris Filipensis, Victris es victoriosa de Filipenses. Entonces, Filipos floreció después de esta famosa victoria, y una colonia romana entonces era la extensión viviente de Roma. Ahí es lo que tenemos. Están fuera de esta parte de aquí, pero entran al meollo. Mira, aquí está, Filipos está aquí. Aquí está Filipos. ¿Okay? Filipos. Entonces, aquí vamos a ver que Filipos disfrutaba del mismo estado legal de un ciudadano entre las paredes de Roma. ¿Okay? Ahí es donde vamos a ir. Porque recuérdense que toda esta historia se la estoy dando para que sacar el trasfondo de la palabra politeuma, la palabra politeuma. Entonces, los derechos, los privilegios y la protección garantizada por la ley romana elevaba a los ciudadanos romanos mucho más arriba que sus vecinos. Y, por ejemplo, los ciudadanos romanos estaban exentos de pagar impuestos locales. Nosotros aquí tenemos impuestos locales. Por ejemplo, Houston tiene sales tax, tiene impuestos locales, tiene impuestos sobre la renta, tiene una serie de impuestos. Pero los ciudadanos romanos no tenían que pagarlo, ¿verdad? Porque eran ciudadanos romanos. Los pagaban los demás, pero ellos no los pagaban. Eso era uno de los privilegios tremendos que tenía. Entonces, la Biblia y otras fuentes antiguas documentan esta posición superior de los ciudadanos romanos. Pablo, por ejemplo, era el único entre los 12 apóstoles que era ciudadano romano. Y por eso era único entre ellos también. Y solamente la mención de su ciudadanía le otorgaba un trato respetuoso. Solamente con el hecho de decir, yo soy romano. ¿Ok? Entonces, miren, eso mismo pasaba con los Estados Unidos hace 40, 50 años atrás. Hace 50 años atrás tú decías, soy ciudadano americano, qué respeto. Pues si nuestro querido presidente en estos momentos pone el pie, van a tener un respeto con los Estados Unidos, que no le van a venir con babosadas ni tonterías, porque saben que va el peso de los Estados Unidos atrás de la decisión. En Hechos 16, 27, para que vean los privilegios extraordinarios que tenía ser ciudadano romano. Al despertar al carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, puesto que todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Okay? Recuérdense que este verbo está en el constativo, que reúne la acción del verbo en su totalidad. O sea, que esa persona va a ir a decirle a su familia que crea en el Señor Jesucristo. Bueno, de todas maneras. Y le hablaron la palabra al Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con él y todos los suyos, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios y todos los suyos. Esto fue lo que pasa en ese instante. Ahora vamos a copular eso con Hechos 22, 24. Hechos 22, 24. Que dice lo siguiente: el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel diciendo que había de ser sometido a azotes por saber la razón por qué gritaban en contra de él de aquella manera. Para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. ¿Se están dando cuenta? Que hoy en día la tortura, piensen esto, que se practica en los países centroamericanos y suramericanos y en todo el mundo, para sacar una confesión, la hacen a base de trancazos. ¿Ah? Entonces, no vas a confesar, comienzan a aplicar tortura. Aquí le daban latigazos hasta que hablara. ¿Por qué te está gritando la gente? ¡Fua! Azotes, azotes. ¿Verdad? Cuando lo estiraron con las correas, Pablo dijo al centurión que estaba ahí: ¿les es lícito azotar a uno que es romano sin haberle hecho juicio? Eso les cayó como un vaso de agua frío a ellos. Eso es la ley, ellos hacen lo que les da la gana. Pero tenían un ciudadano romano en sus manos. Y eso puso un paro, pero en ese instante. Al oír esto, el centurión, comandante de 100 hombres, ¿verdad? Fue al comandante y le avisó diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Y vino el comandante a Pablo, un comandante, está un centurión hablando de un comandante, imagínense. Y para que venga el comandante a la jefatura de policía, o al cuartel general, a hablar con ese hombre, imagínense el susto que se habrá pegado. Es un susto. No, eso fue un gran susto. Vino el comandante a Pablo y le dijo: dime, ¿eres romano? Y le dijo: sí. Y ahora fíjense la política del comandante. Ya no sabe qué decirle. Como dice, no, metí la pata, pues. Pero aquí le dice, el comandante le rodeó: yo adquirí esa ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo dijo: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Peor todavía. ¿Te das cuenta? Eso es parte de los privilegios politeuma. Él era ciudadano romano. Entonces los que iban a someterlo a azotes al instante lo soltaron, y también el comandante tuvo temor. El comandante, este es el jefe del centurión, tuvo temor cuando supo que Pablo era romano porque lo había atado con cadenas. Fíjense en esto. Imagínense el respeto que le tenían a un ciudadano romano. ¿Por qué tenían ese respeto? Porque en Roma se había establecido unas normas y principios altísimas de verdad. Ellos hablaban verdad, ¿eh? O sea que eran gente recta, en otras palabras. Con su sistema humano, pero eran gente recta. Pero el asunto es que a ellos no se les podía tocar. No podías tocar a un ciudadano romano sin que se te viniera arriba el peso completo de Roma y de la ley romana, que no lo perdonaba. El tremendo susto que se ha dado este comandante. Entonces lo que vemos es que Pablo se evitó golpizas, se le dieron audiencias y se le permitió acceso al mismo César. Llegar al César es como: quiero ver al presidente de los Estados Unidos, a ver si te dejan entrar a verlo, ¿verdad? Y esa información la pueden ver en los capítulos 24 a 26 de los Hechos. Incluso aún sus enemigos respetaban su ciudadanía, y de hecho tan deseable era la ciudadanía romana que el comandante de la guarnición romana en Jerusalén, el cual no era ciudadano de nacimiento, pagó una gran cantidad de dinero para adquirir esa ciudadanía. ¿Ah? Fíjense, para ser ciudadano. Hechos 22-28, ahí es donde está la historia esa. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces, el asunto es que en los días de Pablo, el término griego de una colonia privilegiada de ciudadanos romanos que implicaba la fuente de las ventajas que ellos disfrutaban, se llamaba politeuma. Entonces ahí estamos viendo politeuma. Se nos acabó el tiempo para esta sesión, pero ahí quedamos en lo que es la politeuma. Pablo está haciendo esta nos pone esta palabra para que nosotros sepamos lo que nosotros tenemos del cielo aquí en la tierra, porque somos ciudadanos del cielo, ciudadanos del Todopoderoso, y eso conlleva aquí en la tierra todas esas bendiciones. Sí.
We are ambassadors of Jesus Christ.
Ambassadors of Jesus Christ, citizens of heaven. Okay. Así que estamos en lo que tenemos que estar. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociéndote y creciéndote y creciendo, para conocer lo que es esta ciudadanía que tenemos nosotros por cortesía de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.